Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Entramos como siempre en nuestra formación y valores. Hoy es jueves, no es miércoles. Ayer fue día de las Illes Baleares, por tanto hemos trasladado el programa a esta jornada de jueves porque ya nos acompaña Pedro del Barco y además con invitados. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, pues fantásticamente bien, para variar. Fresquito con la que nos está cayendo. Pero bueno, bien, mejorando.
¿Tú eres de los que vas a ver la nieve también con el coche?
No, yo hago caso a nuestro amigo Ramón Mulet Parsis, que aparte de buen árbitro, buena persona, es agente de policía local, y sigo sus indicaciones, que las hace a través de redes sociales, y dice que ya tenemos bastante con la que tenemos para que encima pongamos problemas y trabas a todas las personas que están trabajando para restablecer la normalidad en esa zona o en esas zonas afectadas, y que hay que quedarse en casa, que luego ya podremos ir mañana, pasado mañana, cuando ya la tormenta y la borrasca ya haya caído.
Es que se hablaba de 3.000 personas en el castillo de Alaró, o sea, una cosa alucinante. Serio. Yo creo que hace falta un poquito de conocimiento, ¿no? Como decimos aquí en Mallorca, ¿no?
Sí, es que acaba de llegar, llegaron ayer la UME, que viene a echarnos una mano. Sí. Y aparte de que tenga que estar con las brigadas, quitando árboles, quitando nieve, quitando demás, que tenga que estar atentos, obviamente, a los coches que suben de particulares, que se puedan quedar
atrapados,
que haya niños, que haya niñas, es decir, no tienen ya bastante las fuerzas de orden público y de emergencias sanitarias, bla, 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 para que encima nosotros le pongamos más trabas. Por lo tanto, lo que sugería y se sugiere es quedarse en casa, y ya tendremos tiempo de ver la sierra, aunque no sea con nieve, la veremos y la podemos disfrutar otros días, en otro tiempo.
Bueno, vamos a ver si tenemos un poco de conocimiento todos cuando pasan este tipo de cosas y no le complicamos la vida a otras personas que están para cuidarnos, pero no para sacarnos de algo en la que nos hemos metido nosotros y no deberíamos habernos metido por nuestra irresponsabilidad. Venga, vamos a hablar de... me has traído invitados en esta jornada y vamos a hablar de balonmano. Es un deporte del que se habla muy poquito en los medios de comunicación, ¿eh?
Pues justamente por esto, ahora lo hablaba aquí con ellos off the record, ¿no? Justamente por esto sabemos que este programa se llama Fútbol Base Balear, Formación y Valores, pero también hemos dado cabida a otros deportes minoritarios, y uno de ellos, lo siento chicos, es el handball, el balonmano, ¿vale? Entonces pienso que es bueno, porque aparte estábamos hablando aquí, son un club referente a nivel de la isla de Mallorca, si no el que más. Y la verdad que ahí tiene una buena cantera y es un deporte que es muy bonito. Yo le decía, yo lo he practicado de joven, el balonmano también, porque yo he hecho prácticamente casi todos los deportes incluyendo el balonmano, y la verdad que es un deporte que te engancha y que te apasiona.
Y hoy vamos a hablar del Handball Mallorca, un equipo que nació en Marrachí en 1997 y que ya en esos 10 años de trayectoria pues se han triplicado las licencias federativas, y es un club referente ahora mismo también en nuestra comunidad. Marcha segundo, estaba mirando la clasificación del Handball Mallorca, marcha segundo casi nada en la clasificación de su grupo, y yo creo que hay que destacar el trabajo que se hace desde el Handball Mallorca, y sobre todo explicar el porqué, ¿no?, de esta situación del balonmano aquí en Baleares, ¿no?, del que se habla muy poquito, y antiguamente yo me acuerdo que sí que había muchos equipos y había muchos practicantes de este deporte, y sí tenía una repercusión también mediática en los medios de comunicación, algo que ha desaparecido.
Sí, sí, ahora prácticamente es que no hay noticias sobre el balonmano en medios de comunicación. Es una pena porque ha habido y sigue habiendo mucha afición. No sé cuántas licencias, ahora nos lo dirá el directivo, en este caso Martín, que tenemos con nosotros, o el míster Hernando, cuántas licencias que hay que tenéis aquí, pero la verdad es que era, ha sido y espero que siga siendo un deporte referente en la isla. También decir, Roca, que tenemos también en la isla hermana, en Ibiza, pues sí, un club que está en La Plata, en este caso del balonmano, que aspiran a en este caso a competir con ellos, los del Handball Mallorca, ¿no? Y ojalá se pueda ver un derbi a nivel regional, ¿no? Estaría muy bien.
Sí, sí, eso estaría muy bien. Saludamos al entrenador, a Fernando González, que ya nos acompaña. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Muy buenas. Y también está Rubén Sánchez, es jugador del equipo. Rubén.
Eso es, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y Martín Couñago, que es directivo del Jambo, dice, yo no voy a hablar. Claro, ¿cómo que no va a hablar? El directivo tiene que hablar y tiene que dar la cara en este tipo de circunstancias, para lo bueno y para lo humano.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal, Martín?
Por supuesto, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar con el entrenador, que antes también escuchaba a Fernando Fernández, o nuestro compañero del periódico Última Hora, cuando hablábamos de la situación del balonmano. ¿Por qué está en esta situación, Fernando, del balonmano? Es que no lo entiendo.
Bueno, pues, entre otras cosas, ¿te refieres a la situación?
De poca repercusión.
De poca repercusión.
Sí, sí.
Bueno, creo que el fútbol copa
se lo come todo.
Mucho, ¿no? Eso de entrada. Después los deportes minoritarios, bueno, pues tenemos que ir recogiendo un poco lo que sobra por ahí. Yo que tengo la suerte de haber estado en diferentes países, en todos los países es igual. O sea, no es una cosa que pase solamente en España o tal, ¿no? Gracias a medios como el vuestro o como algún otro que nos da un poco de cancha, y sí que es cierto que tenemos que meter un poco ahí el codo, como decimos en el argot, para darnos un poco a conocer, ¿no? A eso se le añade que, bueno, estamos desarrollando una temporada, bajo mi punto de vista, bastante positiva. Y bueno, yo creo que es un producto que y un proyecto que tenemos que vender, ¿no?
Pero llama la atención porque a nivel de selección sí que hay un gran seguimiento en España del balonmano. Todo el mundo se pone delante de la tele a ver a la selección absoluta masculina de balonmano, en los europeos, en los mundiales, porque somos una potencia también en este deporte.
Hombre, dicen que las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas, ¿no? Dicen, ¿no? A todos nos gusta más subirnos al carro de los campeonatos del mundo, de las Eurocopas, etcétera, 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 ¿no? Pero nosotros hablamos un poco más del balonmano de obreros, ¿no? Digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? En el cual, bueno, pues fíjate, por una repercusión, digamos, más a nivel local, apenas se habla de un club que va segundo en la tercera categoría del balonmano nacional, que bueno, que está ahí a punto de conseguir una clasificación para jugar una fase de ascenso a la segunda categoría. A la categoría de plata del balonmano español a nivel nacional, pues ¿qué le vas a hacer, ¿no? Nosotros nada más podemos controlar lo que podemos controlar, ¿no? Y es suficiente, ¿no?
Sí, pero todo el mundo habla de los hispanos por aquí y tal, mucho, no sé, tiene mucha tradición el ver a la selección española de balonmano, los partidos internacionales, pero luego a nivel local o regional, en las distintas comunidades, pues nos encontramos este tipo de problemática, ¿no? Y claro, para llegar a ser un hispano, pues tienes que pasar primero por clubes como el vuestro, ¿no? En este caso, ¿no?
Sí, eso es obvio, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es un tema de cultural también, es un tema social, es un tema un poco de que confieren muchas corrientes y bueno, sería muy muy complicado ahora sacar una conclusión muy clara del porqué, ¿no?
En los colegios, me acuerdo en mi época que se hacía mucho balonmano. En los colegios era norma habitual hacer balonmano porque los patios, pues en vez de jugar a fútbol, pues nos daban la pelota de balonmano y jugábamos a balonmano. Yo no sé si eso se ha perdido o se mantiene o cómo está ahora mismo la situación.
No, bueno, mira, nosotros este año concretamente nuestro club ha hecho una captación por 11 colegios de Marrachí, en el cual Rubén ha participado en las 11 y la verdad es que nos ha ido fenomenal, nos ha ido bastante bien. Eso todavía se hace y se seguirá haciendo, ¿no? Yo creo que es nutrirnos, ¿no? Yo cuando vine aquí este año, la directiva, uno de los puntos que tenía bien claro era que quería dar un impulso más a la base, y así se está haciendo. Obviamente, la cantera o la base es sinónimo de tiempo. Nadie se espere que esto va a ser fruto de hoy para mañana, ¿no? Y la verdad es que la directiva del Jamón Mallorca y yo como responsable, tanto a colegios como se ha ido este año y tal, hemos encontrado pues bastante recepción y buena dinámica y buena predisposición por parte de estas entidades educativas. Y la verdad es que la campaña de captación ha sido muy positiva, ¿no? Luego eso te hace ver el futuro con un poco más de optimismo, ¿no?
Toda esta situación que estamos poniendo sobre la mesa, Pedro, creo que es un dolor de cabeza para ser directivos. O sea, ser directivo de un equipo de balonmano pues conlleva pues mucho más trabajo. Es mucho más fácil ser directivo. Ya sé que ahora me llamarán los presidentes de los clubes de fútbol, ¿qué estás diciendo? Pero entiendo que es mucho más fácil trabajar en el fútbol, puedes abarcar mucho más y tener mucho más contactos que no ser directivo de un equipo de balonmano. ¿No?
Sí, ¿Pedro? Justamente lo hablamos de récord ahora con Martín, que es directivo. Ahora nos responderá él a esto, pero obviamente, mira, la semana pasada hablábamos aquí justamente con coordinadores de clubes
sociales,
que clubes sociales, eso que función principal o básica es trabajar desde la base, pero con no tanto tantos medios, ¿no? Medios en cuanto a esto, a presupuesto, me refiero, no en cuanto, porque a veces no es tener tanto, sino saber gestionar los recursos que tú tienes, ¿no? Pero hablábamos de presupuesto, ¿no? Es decir, oye, pues ahora nos comenta Martín los cambalaches que tiene que hacer para cuadrar el presupuesto del club, en la cual el primer equipo está luchando, está peleando, trabajando para ascender a la categoría plata, de la máxima categoría del balonmano a nivel nacional, ¿no? Es muy importante. Claro, si en fútbol para atraer a pequeños jóvenes deportistas es fácil, hasta incluso hay cribas, aquí no lo van a tener igual tan complicado, porque está muy bien lo que dice Nando, el míster, ¿no? Lo que han hecho la campaña en este caso para atraer, ¿no? Para dar a través del jugador, en este caso Rubén y otros compañeros tuyos seguro, ¿no? Que han ido a colegios, porque yo he jugado a balonmano en el colegio, como tú bien decías, Roca. Entonces, pues bueno, llegar a un colegio X y ver que se puede practicar este deporte, explicarlo, compartir este ratito con los chicos y con las chicas, oye, pues tiene que ser gratificante, ¿no? Pero luego, ¿cómo se nutre el club y cómo se financia el club? Eso ya son quebraderos de cabeza, que ahora nos comentará Martín.
A ver, Martín, ¿cómo lo haces?
Bueno, ¿cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacéis? Claro, sois un equipo de trabajo, sí. Entiendo.
¿Cómo lo hacemos? Pues pidiendo a las empresas que por favor inviertan en un deporte que, aunque sea minoritario, es un deporte que ya no forma, la idea del club es ya no formar solo jugadores, sino también formar personas, con todo lo que el deporte conlleva, la disciplina, el compañerismo y el equipo en sí, todo para lo bueno y para lo malo. ¿Qué es lo difícil de eso? Pues la poca repercusión que tiene en sí el handball, en este caso. ¿Por qué? Porque los patrocinadores, como es natural, siempre tienden a la reversión de su inversión. Entonces, si es un deporte que no tiene o que no se les ve a priori una reinversión justa, pues siempre son un poquito más reacios, a no ser que esas personas pues en su juventud hayan jugado, ahora están en una posición económica favorable que nos permita el poder utilizar ese sentimiento para que puedan invertir en nosotros.
Pues es una tarea realmente complicada, ¿eh? Porque así como lo estamos pintando, porque evidentemente es la realidad, tampoco vamos aquí a contar historias que nadie se va a creer, es decir, la situación es la que es, tiene mucho mérito ser directivo de un equipo de balonmano. Y claro, pero es que claro, todo es un círculo, ¿no? Si no hay repercusión, no hay patrocinadores, no hay jugadores, no hay entrenadores, es que todo es un círculo necesario para que sí, se cierre, ¿no?
Una cosita, Roca, es que yo creo, voy a poner el creo, mister, ¿vale? Pero creo que, bueno, tengo aquí a Rubén, jugador.
Ahora le preguntaremos.
Sí, pero en esta categoría creo que los jugadores cobran.
Sí. Sí, 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 sí,
sí. ¿Sí? O sea, sí, imagínate una plantilla de 12, 15...
16
jugadores en los cuales cobran por practicar este deporte, porque estamos hablando de la tercera categoría, el tercer eslabón de la categoría top del balonmano a nivel nacional, pero claro, que a lo mejor hasta incluso viene gente de fuera.
Claro.
Okay, que tienen otra problemática. ¿Dónde los metéis con la problemática del alquiler que tenemos en las Islas Baleares? Es que, es decir, cuadrar todo esto, es que es bueno que lo sepa los oyentes, ¿vale? Y luego, otra cosa, que nos dices tú, Martín, ¿qué cobráis, en este caso, de cuota en vuestro balonmano base?
Claro.
A los papás, para poder cuadrar todo ello, para que luego los jugadores puedan disfrutar de su deporte. Entiendo que no van a ser sueldos que os pagáis, pero bueno, que esto es un dato a tener en cuenta, Roca, que cobran, ¿eh? Los chicos que juegan y compiten cobran. Y aquí, no sé si es milagro, pero cómo lo hacen para poder cuadrar números, tiene telita. ¿Qué paga, por ejemplo, yo que tengo mi hijo que quiere iniciarse categoría Benjamín en el handball Mallorca?
Pues digamos que la cuota ahí es, hay una cuota fija, que son 420 euros al año, pero por facilidad de pago, por pronto pago, por pagar una cuota, esa cuota se reduce. ¿Por qué? Ese pronto pago nos permite el poder gestionar todos los gastos que tenemos a lo largo del año. Entonces, si ya sabemos que vamos a disponer de ese dinero de una manera rápida, damos facilidades a las familias para reducirse en sí la cuota. Lo que comentabas ahora del tema de, bueno, prácticamente la mayor parte de la plantilla son de fuera, entonces el club pone a disposición del, tanto de los jugadores como el entrenador, que también es de la península, pues pisos. Es un poco un rompedero de cabeza el poder conseguir, tal como están los precios, a unos precios, digamos, económicos para que las cuentas cuadren.
No los hay, ya te lo digo yo. Soy agente inmobiliario y no los hay, no los hay.
Es muy complicado.
Entiendo que alquiláis pisos y, evidentemente, compartís las habitaciones con los chicos, ¿no?
Correcto, correcto, sí. Cada piso, si son de tres habitaciones, hay tres chicos. O sea, no comparten en sí habitaciones, comparten piso, pero sí, cada uno tiene su espacio. Eso es lo más importante que vemos nosotros, que cada jugador tenga su espacio independiente, fuera de que pueda compartir un piso que ya de por sí es complicado.
Rubén, ¿se puede vivir bien del balonmano?
Bien, no se puede vivir, porque al final los sueldos que tenemos no ayudan a eso, porque al final, lo que habéis dicho, el balonmano español no da esas subvenciones o esa facilidad de pago, pero sí que gracias al club donde estamos podemos vivir bastante bien, ya sea por las ayudas que nos dan, la comida que nos ofrecen, los pisos que nos ponen. Además, la mayoría o una amplia mayoría de los jugadores también entrenamos a equipos base, que eso al final, tanto para la parte económica, nos viene muy bien a los jugadores, como para la parte social, de al final crear más familia, más unión, porque al final hace que los propios niños quieran ver a su entrenador jugar y se llene el pabellón simplemente de la propia base.
¿Podemos decir que eres profesional?
Podríamos decirlo así, sí.
Profesional del balonmano.
Eso es.
Ahora mismo en el handball Mallorca. Bueno, tiene mérito, ¿eh? O sea, tiene mérito con la situación que hemos
mucho
puesto
mérito
sobre la mesa. Tiene mucho mérito que consiga los recursos, en este caso la directiva, el cuerpo directivo, para que funcione todo el engranaje, ¿no? Desde el primer equipo hasta el balonmano base, ¿no? Yo creo que eso hay que destacarlo. Y no sé, Rubén, ¿qué hay que hacer para cambiar todo esto que estamos comentando?
Bueno, yo creo que la verdad es que poquito a poquito se puede cambiar todo. Al final, la directiva este año ha apostado por un equipo fuerte, por un entrenador fuerte, unos medios más amplios a la hora de subvencionarse o a la hora de captar jugadores. Y creo que eso también se ve recompensado, tanto en la parte social, con muchas fichas nuevas que tenemos por captaciones o gente que viene a probar nuestro deporte, tanto por gente que viene a vernos. Al final, el balonmano es un deporte que el que viene a vernos se queda. Es muy llamativo, hay muchos goles, hay mucha ida y vuelta, y al final crea afición.
y eso al final lo que necesitamos en la isla, que poquito a poco se vaya creando afición y con eso venga todo un poquito más rodado, de patrocinadores, de dinero, de ayudas, y bueno, el resultado del primer equipo también ayuda. Al final, que podamos estar luchando por unos objetivos a final de temporada más realistas, al final es importante.
¿Cuántos ascienden?
No ascienden directamente los dos, sino que los dos primeros de nuestro grupo iríamos a una fase de ascenso con los demás grupos de toda España. Entonces, después de esa fase de ascenso tenemos cuatro y de esos cuatro asciende uno.
Ostras, o sea que hay trabajo por el medio. O sea, que no basta quedar entre los dos primeros, mister, aquí, sino que luego tenéis que ir a competir con una liguilla común con el resto de las restantes comunidades autónomas y de ahí uno.
De ese grupo asciende uno.
Bueno, entiendo que habrá diferentes grupos. Son tres grupos, eso. O sea, ascenderían tres a plata. ¿Cómo lo ven, mister?
Bueno, poco a poco vamos, ¿no? Vamos primero quemando tapas, como bueno, hemos hecho durante todo el año. Primero vamos a asegurar o intentar asegurar cuanto antes el juego de esta fase de ascenso, cuanto antes asegurarla matemáticamente. Y después ya pensaremos en cómo afrontar esta fase de ascenso, ¿no? Que como tú bien dices, es una fase de ascenso que es complicada, pero bueno, los límites para este grupo de jugadores que tengo la suerte de entrenar no les conocen y estoy seguro de que vamos a dar la cara 100% y vamos a intentarlo por todos los medios. Primero, asegurarnos la fase, cuanto antes mejor, y lo segundo, si llegamos a jugar la fase, vamos a dar el 100% seguro.
No te da la duda. Una para Rubén, para el jugador. Oye, ¿cómo se lleva esto de jugar en el primer equipo y luego bajar a entrenar? Digo bajar, es decir, es una forma de hablar coloquialmente, a entrenar a los chicos de la base. Me imagino que estarán, vamos, encantados, ¿no? De que les entrene un jugador del primer equipo, ¿no?
Sí, la verdad que al final se lleva muy bien. Yo, desde mi profesión, yo he estudiado para ser profe, entonces al final es algo que llevo desde siempre. Y la verdad es que es un gusto, porque al final niños que no conoces tú de nada te reclaman mientras entrenas a tus equipos, y la verdad es que la familia que se está creando dentro de este club es un gusto, porque al final yo entreno a las partes más altas del club, ya que llevo a los cadetes y juveniles, pero al final crean una relación, un vínculo enorme, simplemente porque creen o pueden subir con nosotros a entrenar. Y eso ya crea una relación enorme, la verdad.
Si te parece, Pedro, hoy tenemos dos temas principales, que es el balonmano, el handball Mallorca, y tenemos otro tema también importante, que es el tema de las intervenciones quirúrgicas en el deporte base, en el fútbol base, que es uno de los temas que queríamos abordar aquí, que hemos abordado muchas veces. Y como el cirujano está a punto, en media horita tiene que entrar a hacer su trabajo, creo que le vamos a dar un poquito de prioridad al doctor que ya nos escucha, Sebastián Ferré, que está ya en sintonía de Radio Marca Baleares, y también hablaremos del tema médico con el tema de balonmano. A ver cómo está cubierto también las lesiones en el balonmano, cómo lo tenéis cubierto. Sebastián, doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sebastián Ferré, que es cirujano, traumatólogo, y ha arreglado un montón de rodillas en nuestro deporte base, en nuestro fútbol base, y a mí los números que me llegan me ponen los pelos de punta: 86 intervenciones de rodilla. ¿Son correctos esos datos, doctor?
Efectivamente, estos son únicamente lesiones de ligamentos cruzados. Luego, aparte, hay meniscos, que no son tantos, pero ese es el número, y de cada año va en aumento.
80, a mí me parece una barbaridad.
Es una barbaridad, porque yo creo que en 5 años ha ido aumentando de unos 60, 50 hasta los números actuales. Esto hay una epidemia de ligamentos cruzados.
¿Y cuál es el principal culpable de tanta lesión en la rodilla de un jugador de fútbol base de nuestra comunidad? ¿Cuál es el principal factor? Estamos hablando de instalación, o sea, el césped en malas condiciones, el campo en malas condiciones, un mal calzado, es decir, que no se pone la bota adecuada para practicar ese deporte, una malformación anterior a la hora de practicar el fútbol. ¿Cuál es, según usted, doctor, la principal causa?
Bueno, las dos primeras que has citado son fundamentales. Ya los campos están perdiendo su calidad, diríamos, y se convierten en alfombras. Y si sobre esas alfombras jugamos con taco para jugar en césped natural, pues se quedan los pies clavados y aumenta muchísimo las... O sea, un 90% de las lesiones vienen por esas dos causas. Otra será... pues las condiciones físicas de los jugadores, los entrenos, la intensidad que se está dando al jugador, que yo creo que van con dos vueltas más de lo que tendrían que ir. Bueno, es un poquito todo eso mezclado.
Y tenemos aquí a responsables de un equipo de balonmano, del Handball Mallorca. Ellos juegan sobre pista. ¿Influye la superficie? Es decir, ¿hay más lesiones en pista que en un campo de fútbol?
El balonmano también es un deporte donde hay es la lesión de cruzado de rodilla se da bastante, lo que se da con muchísima menos frecuencia que en el fútbol y mucha menos incidencia. Yo creo que también es por el tipo de juego que se realiza, por el entreno. Yo creo que hace falta muchísimo físico en el fútbol, muchísimo físico.
Sí, pero es curioso porque en balonmano hay mucho salto, mucha carga sobre la rodilla, puedes caer en mala postura, poner mal la rodilla, te pueden empujar, puede haber, hay mucho contacto, naturalmente las defensas son muy duras y los ataques, no sé, es curioso, ¿no?, que se produzcan más en fútbol que no en este tipo de deportes, por ejemplo el balonmano, que es un deporte pues que duro también, ¿no?, y que puede acarrear esa sobrecarga en la rodilla.
Sí, pero la superficie y el calzado permiten un poquito más el deslizamiento. El problema que hay en el fútbol es que el pie se queda clavado. Ah. Si el último partido de Atlético Madrid, la lesión esa del cruzado, ese es el mecanismo clarísimo. Pie clavado en el suelo, rotación de la rodilla y adiós ligamento.
Doctor, supongo que también tiene que hacer alguna vez de psicólogo, ¿no? Porque que le entre un chaval joven, porque claro, usted opera de todas las edades, ¿no? Entiendo yo.
Sí, eso es un problema que también se va acentuando, que es que de cada vez las lesiones se producen en chicos de menor edad. O sea, ya estamos viendo lesiones en chicos de 14, 15 años, incluso 13 años, cosa que hace que era impensable, ¿eh?, hace unos años. Y entonces, claro, por bien que quede una rodilla, es una rodilla operada. Y chicos jóvenes y chicos que eso, a veces les entra el miedo, que es normal, ¿no? Y está aquello que aunque se recuperen, está return to play, que es cuando me veo capacitado para jugar, ¿no? Y sí que es verdad que hay que ayudarlos un poquito, pero eso tenemos... Hay un enfermero que es Juan, con una experiencia brutal en todo lo que es el fútbol y todo el deporte, que nos ayuda en eso.
Claro que sí, nuestro analista Juan Martorell, aquí en Radio Marca. Pedro, es espectacular y me ponen los pelos de punta, ¿no?, lo que nos está contando el cirujano Sebastián Ferré, que creo que también opera en la Palma Plana, es que me parece que es, ¿no?
Bueno, ahora solo en San Juan de Dios y los futbolistas, y ya me basta.
Y ya basta, ¿no, doctor?
Sí.
¿Cuántas operaciones realiza usted durante una semana?
Muchas. Pues yo qué sé, pueden ser 10, 12, 14.
12. Sí. Me parece una absoluta barbaridad, Pedro, ¿eh?
Bueno, pero diríamos de fútbol operamos una media de unos 4 jugadores, porque aparte de ligamentos, pues está la fracturita de muñeca, fracturita de otro tipo de lesiones, pero que bueno, que también existen, no con tanta importancia, pero sí.
Pedro, importante.
Sí, no, buenas tardes, doctor.
El
dato que da el doctor, es decir, es escalofriante. Pero también hay que decir que bueno, que tú ya apuntabas, y ya lo hemos hablado aquí anteriormente, y el doctor lo reafirma, lo confirma, los terrenos de juego, las superficies de contacto de los terrenos de juego y las puñeteras botas, los tacos de las botas. Es decir, lo ha dicho el doctor, es decir, estamos siempre con el puñetero marketing, ¿no?, con el jugador, la marca y demás. Que esto los papás, está bien que lo escuchen, por favor, y a ver si alguien se lo retiene, ¿no? Es decir, están los tacos altos, diformes, ¿vale? Yo le voy a decir así, diformes, en los cuales son para superficie césped natural. Y los están empleando los chicos, y lo complicado, lo complejo es que los están empleando en categorías de iniciación prácticamente, categoría alevín, ya vemos este tipo de taco, cuando es totalmente contrario, deberían ser multitaco, ahora nos lo dirá el doctor, ¿vale? Pero claro, están para otra superficie de contacto, la estamos empleando césped artificial sobre una base que no es la más adecuada, porque abajo tenemos hormigón, ¿vale? Hay cemento abajo. Entonces, claro, la superficie de contacto es dura, con una bota que tiene un taco de 3, 4, 5 centímetros de altura, que además no nos sostiene bien la parte central del pie. Eso está provocando que desde categoría, vuelvo a repetir, alevín, desde 10 años, 8, 9, 10 años, ya estemos sobrecargando en exceso esa zona, ya está siendo afectada las articulaciones, claro, y por eso dice el doctor, que es un dato, vamos, que hay que hacernoslo mirar, que con 13, 14 años ya tenemos chicos, chicas, que están siendo intervenidos o están siendo ya diagnosticados de rotura de ligamento cruzado. Es decir, es un dato que nos tendríamos que hacer mirar todos en general. Pienso que en estas edades los que más son los papás, que son los que pagan y financian las botas de los chicos, porque luego tenemos estas cifras que son escalofriantes.
Doctor, un chico operado de cruzado, ¿queda bien? Es decir, ¿queda igual que antes?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Bueno, lo único es hay una probabilidad de aproximadamente un 10% de re-roturas, ¿vale? De esta plastia, pero bueno, normalmente se puede hacer una actividad igual que se que hacía. Yo siempre digo una cosa, si eras un paquete, después de operarte seguirás siendo un paquete, eso también es verdad.
Eso usted, doctor, no lo arregla, ¿no?
No he mejorado ninguno en eso, ¿eh?
Eso no lo arregla. ¿Y ha tenido alguno que se haya fastidiado las dos? Es decir, que le haya operado las dos rodillas.
Sí. Sí, ¿también? Eso también, eso son en pacientes que también tienen una morfología de las fienas un poquito especial, ¿vale? Que son más propensas a tener lesiones de cruzado y, bueno, y luego otros que hay mala suerte, pero sí, será este caso, ¿eh?
Pues, doctor, es alucinante lo que nos cuenta. ¿Y qué recomendación daría usted a los padres que nos están escuchando y a las madres y a todos los que engloban y que tienen niños pequeños practicando deporte? No solo fútbol, también balonmano, del que estamos hablando en esta jornada de hoy. ¿Qué recomendación daría usted, doctor, para evitar todo este tipo de lesiones graves?
Bueno, en principio, pues el calzado está clarísimo, botita multitaco, que se deslice, que si no pueden agarrar tan fuerte, pues que no agarren, ya le llegará la hora para poderlo hacer. La preparación física yo creo que también es muy importante y que es un juego, que no se vuelvan locos.
Efectivamente, que no se vuelvan, que disfruten del fútbol, pero que no se hagan daño a poder ser, ¿no? Y que
efectivamente.
Y que si no puedes llevar las botas de Cristiano o las de Messi, pues no las lleves, pero lleva las que te toca, la que te corresponde y la que te van a permitir seguir practicando deporte durante muchos años, ¿no?
Efectivamente, eso es fundamental.
Eso es fundamental. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, no le quiero molestar más porque sé que tiene que entrar en quirófano y muchísimas gracias, seguiremos en contacto y si hay que volver a repetir esta llamada para dar ese toque de atención a todos, pues lo volvemos a hacer, no hay ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, a vuestra disposición y enhorabuena a los compañeros del handball.
Gracias, Sebastián. Gracias a Sebastián Ferré, que es traumatólogo y que naturalmente entiende muchísimo de lesiones. Para ello ya ha reparado más de 80 rodillas en lo que llevamos del año pasado y en esta temporada, que me parece una absoluta barbaridad. Raúl, te ha puesto los pelos, perdona Rubén, te ha puesto los pelos de punta, ¿no? Lo que comentaba el doctor.
Sí, la verdad, porque yo lo viví en mis propias carnes. A mí me tocó operarme de ligamento cruzado. Y gracias a Dios, yo tuve una buena recuperación, trabajo físico con mi entrenador, con mi fisio, y no he tenido nunca una secuela de ello.
Pues es duro, ¿eh?
Es duro, porque yo me rompí con 16 años también.
16 años.
Uf. Sí, es que, pero en fútbol, bueno, lo ha dicho también el doctor, la diferencia, hay bastantes diferencias en este caso entre el deporte handball y fútbol, ¿vale? Más allá de lo físico, ¿no? Que es justamente la superficie de contacto y las zapatillas, porque, claro, yo he sido jugador de fútbol sala también, he jugado un parquet y me deslizo. hay menos probabilidad de que yo me pueda lesionar. ¿Okay?
Sí, pero el balonmano es muy duro, ¿eh?
Sí, sí, es duro, pero tienes aquí, te lo van a decir ellos. Sí, 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 pero el tema es la superficie de contacto y, en este caso, la zapatilla que tú llevas, ¿vale? Porque el problema en fútbol es que cuando juegas en césped natural o artificial, tu pie se queda parado, frenado y gira. Es decir, el pie está parado y tú giras automáticamente en una rotación y es cuando existe la rotura. Esto, con la superficie de contacto que tiene Rubén cuando juega, tú puedes deslizarte por la pista, por el, en este caso no es parquet, ¿vale? ¿Okay? Pero se puede deslizar, por lo tanto no se queda fijo. O sea, el riesgo es que pueda haber un empujón cuando estás en el aire, te desestabiliza y a la hora de caer no caes igual, giras y automáticamente puede provocar esa rotura. Pero es la superficie de contacto y el zapato, el calzado.
Pero no siempre te deslizas en pista, ¿eh?
No siempre te deslizas, pero ahora no lo hice.
He jugado en pista y a veces me he quedado clavado. Sí, sí.
Bueno, depende.
No me he deslizado.
Depende de, lo hablábamos también ahora con el directivo, con Martín. Depende luego, evidentemente, como estamos en instalaciones municipales, el mantenimiento que haga justamente de la superficie de contacto. Porque al final todo, como estamos viendo, todo afecta, ¿vale? No sé, Rubén, ¿no lo respondes tú, que tú eres el que juegas actualmente?
No, sí, está claro, todo afecta. Al final, las circunstancias en las que jugamos, o por ejemplo en la isla, la humedad, también hace que te tengas que adaptar a jugar de otra forma. De otros movimientos. Y tengo que decir que en balonmano nos enseñan bastante a caer y deslizar para evitar cualquier tipo de problemas, porque es un deporte de mucho contacto en el que el contacto no lo controlas tú. Entonces tienes que aprender a irte al suelo lo más rápido posible para evitar posibles lesiones.
Aparte, una cosa importante, claro, tú jugarás de extremo, ¿no?
Eso es.
Correcto, por la estatura, por la fisonomía que tienes. Te encuentras con un tipo de... Tipo tu mister, ¿no? ¿No? Tipo tu mister, 1,90 y 110 kilos de peso.
Se te pone delante.
Que en el balonmano entendemos que es lo normal, ¿no? Es según qué posiciones, ¿vale? Desestabilizan a Rubén en el aire, te puede enviar. ¿Cómo vas? Claro, él no puede controlar ya cómo va a caer. Claro. Porque ya no depende de él, depende de otra persona, que en este caso es lo que hace atractivo el juego, ¿no?
Eso es.
Y cuando caes es el riesgo.
El riesgo al final de la lesión es. De hecho, es muy sancionado en el mundo del balonmano, tanto agarrón o empujón por detrás, porque al final haces que el jugador que lo recibe no controle el impacto. Y ahí es donde viene el peligro de la lesión.
Claro. Y luego hay una cosa, es decir, ellos cuando arrancan, estaba hablando con Martín como directivo, es decir, arrancáis desde la base, estáis con prebenjamines, ¿vale? Ellos desde prebenjamines, los chicos van con zapatillas para su superficie de contacto, ¿vale? Al terreno, lo adaptamos al terreno de juego, superficie de contacto al terreno de juego. En fútbol, haciendo el símil, tú ves niños en categoría prebenjamín y benjamín que no lleva multitaco, que es lo recomendable, lo ha dicho el doctor, pero recomendable hasta categoría, si quieres, juvenil, el multitaco, o un taco microtaco, que se llama, con toda la superficie de contacto con microtaco o multitaco, no con parte y mitad, ¿vale? Entonces, estamos viendo esta diferencia. Ellos, en su deporte, desde la base, ya tienen ese tipo de zapatilla, por lo tanto, se habitúan a la superficie de contacto. En fútbol, no es así, no es así. Por desgracia. Y claro, ocurre que categoría pre-benjamín, benjamín, ya empezamos a ver los tacos de 5 centímetros, que el chico, si estamos empezando todavía la asociación con el balón, con compañeros, imagínate, le estamos metiendo otro problema al chico, ¿vale? Es decir, no dejemos escoger la superficie de contacto, es decir, las botas, con esos tacos a los niños, por la marca, por Nike y demás. Yo siempre pongo un ejemplo con los míos. Yo tengo Joma, de cuero, que las compro, hago publicidad, de Calón, ¿vale? Me cuestan 35 euros y me aguantan temporada tras temporada, temporada tras temporada. Tengo toda la superficie de contacto en mi pie en contacto permanente con el suelo, con el cual voy a entrenar, que es fútbol... En este caso, perdón, césped artificial, ¿vale? Pero yo tengo,
claro,
un sustento. ¿Qué ocurre? Que la marca Joma 35 euros de piel no mola, no mola. Mola más las que lleva CR7 o Messi o Mbappé o Pepito Pérez, ¿me explico? Y esto es lo que no deberíamos de dejarle escoger a los niños, sobre todo en iniciación. Ya cuando son cadetes, la categoría que entrena también Rubén y juveniles, ya más complicado hacerles cambiar de idea. Pero si arrancásemos desde la base, como es su caso, aquí no hay tutía, no hay ningún jugador en categoría e iniciación vuestra que lleve una bota diferente, ¿no?
Exactamente. Al final, en nuestra categoría base llevan las botas, las zapatillas, como tú has dicho, del Decathlon, multiusos, que sirven para todas las superficies, que es donde juegan, tanto en asfalto como en pabellón, y eso hace muy buena nuestra labor como entrenadores. Y luego, al no tener unos referentes, como dices, en fútbol, que hay mucha más publicidad, al final los propios referentes de los chicos que cadetes juveniles que entrenamos somos nosotros mismos. Y eso para bien ayuda mucho, porque al final el calzado que nosotros tenemos lo tenemos no por marca, sino lo tenemos por calidad o por circunstancias a nuestro juego.
Volvemos al tema que estábamos abordando antes del capítulo de lesiones, lo dejamos a un lado, pero no lo olvidamos porque evidentemente es muy, muy importante. Y Fernando, tema Federación Balear, ¿cómo valoras el trabajo de la Federación Balear en cuanto a tu deporte, al balonmano? ¿Podría hacer más? ¿Está haciendo lo correcto? ¿Cómo lo valoras?
Bueno, pues yo la verdad es que llevo aquí poquito, ¿no? Como para emitir una valoración un poco, digamos, justa, ¿no? Yo vivo desde aquí desde julio. Sí que es cierto que he tenido la oportunidad y el placer de ser el seleccionador cadete femenino en estos pasados campeonatos de España de selecciones de Islas Baleares. Y bueno, es una federación que está poniendo empeño y trabajo en que los chavales y las chavalas jueguen a balonmano. Se está encargando de diversificar el deporte, el darle a conocer el deporte en colegios e institutos. Ayer, creo, antes de ayer, hacían una actividad en un instituto, he leído por ahí, y yo creo que, bueno, pues creo que es el camino que tiene que seguir una federación como es la de Islas Baleares, ¿no? Yo creo que Juanmi, que es el director técnico, está realizando un buen trabajo. Obviamente, como en todos los sitios, sí que es cierto que somos una federación a nivel nacional aún pequeña. Uh-huh. Tenemos el hándicap de que somos dos islas prácticamente y a la hora de, por ejemplo, hemos tenido el hándicap de para juntarnos a entrenar a la hora de ir a competir a los campeonatos de España, pues ese pequeño hándicap que no tienen otras, ¿no? Otras selecciones peninsulares. Pero bueno, creo que se ha resuelto bastante, bastante bien con el empeño y la ayuda de jugadores, familias y federación y entrenadores. Y bueno, las cosas a mejorar que han podido suceder, estoy seguro de que pronto vamos a ponernos manos a la obra y se va a poner la federación manos a la obra para poder mejorarlas y seguir creciendo como federación, ¿no?
Esta es la visión de un entrenador, ahora quiero conocer la visión del directivo, ¿no? Que sí que tiene más trato con la federación, entiendo yo, por el tema de ayudas, el tema de bueno, gestión del propio club, etcétera, etcétera. ¿Tenéis todas las ayudas necesarias para trabajar?
Bueno, como se suele decir, nunca es suficiente.
Nunca es suficiente.
Claro, nunca es suficiente. Nosotros, bueno, a través de la federación, pues sí, tenemos, digamos, lo necesario. Pero bueno, a veces lo necesario no nos lo tiene que facilitar la federación como tal. O sea, nosotros las ayudas que necesitamos, en este caso, son, que lo hemos hablado muchas veces, tanto con ayuntamientos como con Consell, una facilitación de pistas. ¿Vale? De una pista que
sea una instalación en condiciones.
Efectivamente, que sea factible para practicar el deporte, y que sea lo que un club que está optando a subir de categoría necesita, tanto la pista en sí como el espacio. Y eso sí que ya lo hemos solicitado unas cuantas veces, pero bueno, a día de hoy todavía no nos han facilitado ninguna solución al respecto.
Pues es un problema, estáis en La Salle ahora, ¿no? ¿Estáis
jugando? Sí, en La estamos en La Salle, es una pista privada. La Salle Pondinca, que es una pista privada, es una pista que gracias a través del Ayuntamiento de Marrachí podemos hacer uso de ella. Quizás no todo el tiempo que a nosotros nos hubiese gustado como club, ya que ahí solo pueden entrenar dos categorías, digámoslo así. El resto de las categorías tienen que entrenar en Sescasas Novas, también en Marrachí, pista al aire libre, pista de cemento. ¿Qué significa eso? Pues que cuando llueve, hace frío, pues los pobres chavales pues pasan frío. Intentamos que no se mojen porque cuando llueve no se puede practicar el deporte, pero bueno, siempre se agradece el tener y que ellos tengan facilidad para poder entrenar y no se queden sin su entrenamiento semanal.
¿Veis con algo de envidia la situación del Mallorca Palma Futsal, del Figui Palma o del Sonamar, en este caso Sonamar, del Volei Palma? Porque ellos disponen del Palacio de Deportes de Somos, con problemas porque también tienen que adaptar horarios y entrenamientos y tal, pero ellos disponen de la gran instalación que tenemos aquí en esta ciudad y vosotros no tenéis acceso.
Sí, es una envidia sana, pero bueno, es una envidia que dentro de lo que es la categoría en la que estamos jugando y de la categoría a la que optamos jugar, por el buen trabajo del equipo, creo que nos haría falta una instalación acorde con lo que nosotros necesitamos y sobre todo yo se lo he dicho a los ayuntamientos en su momento, es la imagen que nosotros queremos dar de cara a los equipos que jugamos en la península, y yo les he puesto un ejemplo muy claro. Cuando nosotros viajamos a la península, las instalaciones a las que nosotros vamos son unas instalaciones impresionantes, de calidad, de servicio, y esa es la imagen que nos llevamos de ese equipo. Cuando ellos vienen aquí, la imagen que se llevan es la imagen de un pabellón, que no nos podemos quejar porque a día de hoy es lo que tenemos, pero sí tenemos que optar a mejorar, y eso las instituciones son las que nos tienen que facilitar ese tipo de circunstancias. Yo a ellos siempre les he dicho una cosa, ¿dónde preferimos tener a los chavales? ¿Practicando un deporte o en la calle haciendo cualquier situación? Entonces hay comunidades autónomas, nosotros nos movemos en la comunidad del Mediterráneo, zona de Valencia, Alicante, Murcia, pero ya es un trabajo ya de hace años que siempre han preferido esa opción de tener a los chavales jóvenes practicando un deporte. Entonces tienen unas instalaciones muy bien preparadas para que los chicos estén ahí metidos y no en la calle. Aquí vamos tarde, pero bueno, nunca es tarde para poder empezar a hacer un proyecto de cara a ese aspecto, ya no solo en balonmano, sino de cara a la juventud que practique un deporte.
Pedro.
Sí, dos cosas, Martín. ¿Número de licencias, sabemos cuántas hay ahora mismo?
Pues estamos aquí en la isla, pues nosotros como club estamos en torno a las 200.
¿A nivel de federación sabéis más o menos cuántas hay?
A nivel de federación, pues yo calculo que no llegaremos a las 1000 o 1000 más o menos.
Más o menos 1000. Sí. Vale, y luego lo que decía Roca, Martín, es decir, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Comparativamente, si me permitís, con el deporte fútbol, para que veamos los agravios comparativos que tenemos, ¿no? Sin entrar en disputa ni en controversia, ¿no? Son realidades, porque esto lo estáis diciendo vosotros y nos hacemos eco porque
aquí ponemos realidades,
somos deportistas, ¿no? Pero es que somos deportistas y lo estamos viviendo, ¿vale? Es decir, hay que tener en cuenta, Roca, que aparte ellos comparten esa pista con seguramente con gimnasia rítmica, seguramente con voleibol, seguramente con fútbol sala, porque yo iba a jugar ahí a fútbol sala porque es una pista privada y pagas y tienes derecho a acceder y disfrutar de esas instalaciones, ¿vale? Con voleibol, de hecho estuvo jugando ahí un tiempo voleibol, Voleiportal, ¿vale? Que es también una institución, ¿vale? Es decir, no es que sean tan solo es que tiene que entrenar el primer equipo, el juvenil que entrenas, que entrena Rubén, en esas instalaciones, y el resto tiene que, obviamente, buscarse la vida dentro del municipio de Marrachí para tener una instalación digna, que además la tiene que compartir. Por lo tanto, el concepto familia, el concepto equipo, cuesta arraigarlo, ¿vale? Porque además entiendo que las categorías prebenjamines hasta cadetes entrenan, como bien has dicho, Martín, en el exterior.
Incluso juveniles.
Hasta incluso juveniles. O sea, es la dificultad, ¿no? Y aún así, siguen teniendo pasión por ese deporte. Lo digo porque muchas veces en el deporte fútbol nos quejamos porque tenemos que hacer de medio campo dos partes, ¿no? Entrenar un equipo ahí, otro equipo ahí. Pero bueno, tienes tu espacio, ¿no? Pero bueno, vosotros es que una parte de vuestro club, Martí, tiene que entrenar en este caso, pista de cemento, a la inclemencia del tiempo, en verano calor, invierno frío, y ahora mucho, por cierto, ¿vale? Que parecía que no iba a llegar y ha llegado. Y luego, evidentemente, trabajar como entrenador y como jugador en un polideportivo, en el cual una instalación que no tenemos la sensación de que sea nuestra o que estamos de prestado, ¿no? Eso también creo que como entrenador que soy también en este caso de fútbol, en el día a día también te debe afectar, porque evidentemente podrá haber una injerencia, que alguien venga a una determinada hora, que se me meta ahora esto, que se me meta el otro, y tú como entrenador, para preparar esa sesión que la traes de casa, luego te cuesta llevarla a la práctica, y luego el jugador obviamente también, ¿no? Esto creo que es una realidad que también está bien que se sepa, porque no es que seáis vosotros los únicos que podéis emplear esa instalación, ¿no? Y de ahí, es decir, mucho más todavía empoderante lo vuestro, y mucho más darle valor a lo vuestro, porque no es fácil.
No, está claro. Yo más que nada, además, es que me consta que la Junta Directiva está trabajando en eso a tope, en el tema de a quien corresponda, porque la verdad no tengo ni idea. El tema de que las categorías inferiores entrenen en la calle, bueno, pues eso creo que debemos ser una de las pocas comunidades a nivel nacional que todavía, en mi comunidad, yo soy de Cantabria, y está prohibido, o sea, directamente está prohibido.
Así de claro.
A ver, Fernando, explica esto. ¿Entrenan en la calle quién? ¿Los chavales? ¿El balonmano base?
Te lo ha dicho Martín.
Sí.
¿Pero la calle qué es la calle?
La calle es en la calle, en una pista del colegio Escases Noves.
Pero es una pista exterior.
Es una pista exterior,
vale,
donde no tiene cerramiento ninguno, ¿vale?
Se refiere a la intemperie.
Cemento puro y duro.
Cemento
puro y duro.
Sí, con
las dos porterías típicas rojiblancas,
sí.
En el cual, sí, exacto,
con redes, al menos
con redes, sí, con redes, que la Junta Directiva también
las ha puesto,
se empeña por
en arreglarlas
o que a través del ayuntamiento pues conseguir y tal, pero sí que me consta que es un empeño, además creo que es Jesús, el presidente, el que está intentando solucionar, porque se nos plantean unos problemas diarios cuando hay mal tiempo, y es que claro, los padres te preguntan, ¿se suspende el entrenamiento? ¿Se suspende? Y a lo mejor tú suspendes el entrenamiento y a la media hora deja de llover y está el suelo seco y se había podido entrenar, y luego los críos pierden entrenamiento y tal, o los partidos, suspendes un partido y a la media hora hace un sol impresionante y, en fin.
Pero Nando, perdona una cosa, decías, es que es muy importante lo que estaba dando. En Cantabria, prohibido. Fíjate, sí, que no me gusta la palabra, pero es la palabra prohibido.
Es que lo que está contando me está encendiendo ahora mismo. Me está encendiendo. O sea, entrenando en la calle, en una pista exterior, con la climatología, pista mojada, puedes patinar, hablábamos de lesiones.
Sí, sí. Sí, sí, eso es
y hay gente que lo permite, o sea, es alucinante.
Sí.
Esto es lo peor.
Pero en Cantabria dices que no se permite.
No se permite. En mi comunidad no se permite jugar un partido oficial en una pista exterior, pero no desde ahora. desde hace 15 años.
Claro, porque vuestra base, me decís que, claro, los partidos lo juegan también ahí, partidos oficiales de competición.
Sí, claro. Nosotros lo que sí hacemos es algunas veces, entre Carol y yo, Carol, que es la persona que está más en contacto con las otras entidades que ocupan la Salle de Pont de Inca, es hacer encaje de bolillos para, si no juegan ellos, intentar meter los sábados la mayor cantidad de partidos de base en el pabellón de Pont de Inca para intentar que, al menos, no todos, pero parte, jueguen bajo techo, digamos, ¿no?
Bajo cubierta.
Bajo cubierta, ¿no? Entonces, pero eso no siempre es posible. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, hay futbito, hay rítmica, y etcétera, hay más deporte, ¿no? Entonces, a mí me consta que la junta directiva está pero a fuego con eso, pero finalmente no depende de ellos, ¿no? Solamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál será la solución, ni sé cuál es el órgano competente, pero lo que sí pido es un poco de sentido común y un poco de hacérnoslo mirar, ¿no?
Pues acabamos mal el programa, ¿eh? Porque esto es para hablarlo un buen rato, ¿eh? El tema este de las instalaciones. Yo es que no entiendo cómo en el 2023 todavía estamos hablando de estas cosas. Es decir, esto hace 20 años me parece bien que había instalaciones para todos, pero ahora que lo más
normal. ¿Sabes qué pasa, Roca?
Este es una instalación decente.
Claro, por ejemplo, mira, ellos están, su sede, desde que arrancaste, se está en Marrachí. Yo es que soy de Marrachí, vivo en Marrachí, ¿vale?
Sí, correcto.
Porto, concretamente. Entonces, yo sé los pabellones, bueno, y vosotros sabéis los pabellones que disponemos en el municipio de Marrachí, el tercero más grande por extensión de las islas, en este caso de la isla de Mallorca, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de un pueblecito pequeñito, ¿vale? Entonces, claro, los pabellones a cubierta que hay están copados por básquet, que hay mucha afición también al básquet, y luego pues el resto de actividades que hemos dicho aquí, seguramente algunas que nos dejamos. Entonces, claro, al final, ¿dónde tiene cabida el balonmano? ¿Vale? Es decir, pues si te dan para el primer equipo un pabellón cubierto, pues bueno, en este caso el handball de base, ¿dónde tiene que entrenar? Es que claro, le podemos, esto porque ya está, ahora si nos fuésemos a Mallorca, o sea, a Mallorca me refiero, a Palma capital, nos encontraríamos seguramente más problemática todavía, porque sí, hay más pabellones, pero todavía más hay más afluencia, es decir, es que tiene miga el tema, ¿eh?
Bueno, están de elecciones, ¿no? Este año hay elecciones, ¿no?
Sí,
pues habrá
sí,
que
sí,
pedir,
sí.
Habrá que hacer la carta de los Reyes Magos y a ver si nos traen unas instalaciones como corresponde ya en la sociedad actual que vivimos, 2023, que los chavales no estén entrenando fuera en una pista mojada, que se pueden pegar un leñazo y tener que visitar al doctor que no queremos que visite, al que hemos tenido con nosotros en directo, al traumatólogo, para que le arregle una rodilla o una pierna. La verdad es que es lamentable, y hay cosas que todavía hay mucho por mejorar en cuanto a instalaciones e infraestructuras que tenemos aquí en nuestra comunidad. Estamos ya en recta final, tenemos que terminar, Pedro. Creo que hemos hablado bastante hoy de balonmano y no les vamos a perder la vista, porque vamos a seguir sus pasos. Están a 3 puntos del líder, si no recuerdo mal, estáis a 3 puntos. Hay que intentar el ascenso, porque si se sube de categoría, más presión podéis hacer a nivel de instalaciones, ¿no?
Ya te digo yo que lo vamos a intentar hasta que no quede una gota, ya te lo digo yo.
ya, y bueno... Y que te hagan caso, porque si no, como se enfade Fernando, lo tiene claro. Sí, porque pequeño no es.
Le hacéis caso, ¿no?
Pues pequeño no es. Pequeño no es. Rubén, muchas gracias también por acompañarnos
hoy. Muchísimas gracias.
Y mucha suerte en tu carrera en el balonmano, y a ver si conseguís el ascenso, que nos encantará comentarlo. Y Martín también, muchísimas gracias por acompañarnos, y espero que os facilite las cosas todo este tipo de, no sé, de entrevistas y de poner de manifiesto y en conocimiento a todos de cómo vivís, ¿no? Y cómo intentáis que este deporte esté mucho mejor servido de lo que está ahora mismo, y más alimentado, porque parece que os tienen marginados a todos, ¿no?
Nada, un placer la invitación, pero sobre todo es eso, una pregunta que dejo al aire: ¿qué imagen queremos dar de Mallorca al resto de los equipos que nos visitan?
Esa es una buena pregunta. A ver si alguien la responde. Pedro, muchísimas gracias también.
No, a vosotros, a los protagonistas que son ellos. Hoy damos visibilidad al handball Mallorca, en este caso, con sede en Marrachí. La verdad que yo me voy muy contento de lo escuchado, me quedo siempre con lo positivo, sí. y nada, pues mucha suerte, os seguimos y nada, a por ello.
Gracias a todos. Gracias. Aquí ponemos punto final a Formación y Valores y también a nuestra programación regional. Volvemos mañana a partir de las 12, Zona 10 y Zona Roca a la 1:30 de la tarde. Gracias por estar ahí, por seguir en Radio Marca. Hasta luego.